Lacazette frena, Steve Wobi cerca el rebote, ¡Saka! ¡Bombazo de los Gunners! Here's Ozil, Lacazette.
Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de este podcast, esta vez para analizar dos partidos que nos dejó el Arsenal Football Club de la última semana. Primero, uno alegre, la victoria frente al Napoli en el San Paolo, donde el Arsenal selló su clasificación a las semifinales de la UEFA Europa League, venciendo 1-0 al equipo de Carlo Ancelotti, gol de Alexander Lacazette de tiro libre, para imponerse en Italia y ganar una serie en la que Arsenal fue claramente superior, pero luego, por la fecha número 35 de la Premier League, el Arsenal perdió 3-2 frente al Crystal Palace, partido que jugaba de local, uno de los pocos que quedaba en esa condición, y donde el Arsenal, con una excesiva rotación, casi un poco obligada también, termina cayendo derrotado en un encuentro en el que no tuvo una muy buena actuación nuestro equipo, estuvo siempre abajo en el marcador y se terminó llevando una derrota que pesa para la lucha del ingreso al top 4 y la posible clasificación a la UEFA Champions League. Le doy la bienvenida a todo el mundo, mi nombre es Rodrigo Duben y junto a Mati Tercit vamos a estar encarando este programa. Bienvenido Mati a este nuevo episodio del podcast de Arsenal en América.
Hola Rodri, sí, episodio agridulce como decías vos, sí. Porque está bien, estamos en una semifinal de Europa después de un año en el que quedamos afuera en la misma instancia en la temporada anterior, pero una derrota dura entre Crystal Palace, no pudimos aprovechar ni la caída de Chelsea, ni la caída bastante embarazosa de Manchester United contra Everton, también en Goodison Park. Y bueno, seguimos dependiendo, es lo que te decía antes de que empezáramos a grabar, seguimos dependiendo de nosotros mismos, pero con este temita de los partidos de visitante y con hoy un Chelsea que puede salir a estar 2 puntos arriba nuestro, no, 3 puntos arriba, sí, nuestro, si le gana Burnley en este partido que tiene pendiente, o en realidad este partido que va a tener de más. Y sí, es difícil cuando rotás tanto, cuando tenés tantos jugadores que te parece no están al nivel de Premier League, y tenés un rival que es uno de los que tiene mejor récord jugando de visitante, le ganó a Manchester City en el Etihad, ganó a Newcastle, le ganó a Leicester de visitante. Creo que está sexto en después de los 5 grandes, sacándonos a nosotros. Crystal Palace es el equipo con mejor récord de visitante, así que difícil equilibrar esa realidad del equipo londinense, del otro equipo londinense, contra una defensa de Arsenal bastante poco experimentada y con algunos jugadores en muy bajo nivel.
Así es, Mati, bien marcabas vos, Crystal Palace sería el sexto equipo en esta tabla solamente de partidos visitantes, 26 puntos cosechó, claro, el equipo del Crystal Palace, sí. Arsenal, por ejemplo, estaría noveno en, sí, esta tabla de posiciones con 22 puntos, 4 menos que su rival del día de esta jornada 35, perdón. Pero bueno, vamos a empezar por partes, empecemos por lo que dejó el partido el día jueves primero.
Por lo bueno.
Sí, cronológicamente nos corresponde hablar primero de la serie ante Napoli. Arsenal llegaba a este partido con la ventaja de haber ganado 2-0 en el Emirates, pudiendo haber marcado más goles, porque la verdad que tuvo una muy buena actuación jugando de local. Y se tenía que enfrentar a un contexto hostil, ¿no? Jugar en el Estadio San Paolo, en Italia, sí, frente al Napoli, que como decimos es un equipo que pelea en la Serie A, donde ya es campeón Juventus, pero bueno, está segundo en esa tabla de posiciones, el segundo mejor equipo de Italia, podríamos decir.
Sí, hace un par de años te diría.
Ya hace un par de años que bueno, luego de primero con Sarri, ahora con Ancelotti. Un equipo de buenos jugadores, con una pareja central muy prolija, buenos delanteros. La serie no estaba para nada liquidada. Un buen arquero, que no había tenido una gran actuación en el Emirates, pero es un buen arquero al fin. La serie no estaba para nada liquidada. No. Y Arsenal salió a afrontar esta serie. Me gustó mucho la forma en que afrontó el equipo, sobre todo la primera parte, sí, del partido, no tanto la segunda, pero presionando alto, tratando de no replegarse y de no esconderse, sí, en una cancha difícil, porque sabía que si el Napoli empezaba a crecer y llegaba un gol tempranero, la serie se ponía muy cuesta arriba, ya la cabeza empieza a jugar diferente. Sí, 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 sí. Así que me parece que en ese sentido salió bien plantado el Arsenal, que jugó con una línea de tres.
Sí, sí, sí. Sí.
con lo mejor que tenía Emery para poner en este partido, digamos, porque jugó con su línea de tres, jugó con Torreira y Xhaka en el eje, Ramsey fue el enganche, jugaron nuestros dos mejores delanteros, Lacazette y Aubameyang de entrada. Me parece que en ese sentido puso lo mejor que tenía,
sí.
Descontando a Sech, obviamente, porque Leno es mejor arquero, pero Sech es quien ataja en esta competición europea.
Sí, me parece que, como creo que lo habíamos charlado como en la previa que hicimos del partido en el episodio anterior, iban a ser fundamentales los primeros 20 o 25 minutos. Sí. Napoli iba a salir a tratar de comerse el partido. Me parece que a nivel balance de defensivo-ofensivo, el mediocampo de Xhaka Torreira me parece que es de lo mejorcito que podemos poner en cancha. Está bien, tuvimos problemas después con la lesión muscular de Ramsey, que cómo lo vamos a extrañar. También tuvimos el temita de Torreira, que tuvo algún problema muscular también.
Sí.
Pero sí, un equipo balanceado, con confianza, que sabía lo que buscaba en el partido, sabía que si encontraba un gol, casi sin importar en qué momento, era serie liquidada. Napoli hubiera necesitado cuatro tantos. Napoli, que tampoco es demasiado prolífico en ataque, el delantero rumano de ellos es...
Milik, no sé si es polaco.
Bueno, el delantero de ellos
sí.
Tuvo un par de situaciones, pero las dos que tuvo las tiró afuera, un cabezazo, me acuerdo, que solo en el punto del penal,
sí, sí.
De palomita, y no pudo...
Y Sech tapó un mano a mano, creo.
Sech tapó un mano a mano en el comienzo del partido.
Callejón fue.
Sí, en la contra, muy bien esa tapada de Sech, pero bueno, más allá de esas dos o tres situaciones que tuvo Napoli, Arsenal controló bien el partido, me parece,
sí.
Y demostró su superioridad a lo largo de los 180 minutos. Está bien, en el gol de Lacazette, golazo por cierto, algunos sí. Le caen un poquito al arquero, pero la comba que toma esa pelota, la potencia con la que disparó, me parece que sí. Hay que darle mucho mérito
al arquero
francés.
Se juega un poco de más, pero creo que ese disparo es muy fuerte,
sí.
y ya no le da tiempo ni siquiera a reaccionar, porque sí. queda parado detrás de la barrera prácticamente. Da un paso hacia el palo más lejano, pero cuando
ya, no puede
ya ve que la pelota, el latigazo va directo a su palo, no le dio ni tiempo a reaccionar. Fue un gran remate de Lacazette, y con ese gol Arsenal me parece que, como decís vos, terminó de dilapidar, sí. A un equipo que necesitaba cuatro más y cuatro goles para revertir la serie, que me parece que ante este Arsenal era muy difícil conseguirlo, por
sí.
Más que esté jugando de visitante,
sí,
terreno
sí,
enemigo,
sí.
Estaba muy firme el equipo, había arrancado muy bien, y si bien
sí,
después
vos ves
se replegó
la defensa
un poco...
ves la defensa de Koscielny y Sócrates juntos, es casi, es lo mejor que
otra
tenemos.
Otra vez Koscielny fue, te diría,
vez.
El mejor de,
sí,
de la cancha.
Sí, 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 de acuerdo.
Otra vez fue el mejor de la cancha, y si bien Arsenal después se replegó un poco, empezó a mover el banco Emery, primero salió Ramsey fundido.
¿Cuánto, sí. ¿Hace cuántas veces vimos esto?
Sí,
sabemos
sí, sí.
Que
ya hace
si 3 jugás... 4
partidos que está saliendo, juega 30 o 40 minutos, a lo sumo 50 o 60 si se exige al máximo.
Estaba al límite.
Pero más que eso no puede jugar Ramsey, está en la recta final de la temporada, llegando con lo justo, fundiendo motor en cada partido,
sí.
Brindándole al equipo muchísimo, porque ese tiempo de juego que tiene siempre es muy importante.
Sí, es verdad.
Es un jugador que aporta en todas las áreas, tanto defensiva como ofensivamente. Pero llega un momento que el cuerpo le dice basta y tiene que salir reemplazado. Entró en Kitarian a hacer la misma función.
Sí, de enganche, raro. Nunca lo vimos, ¿no?
Nunca lo vimos jugando ahí. Sabemos que puede ocupar
sí,
esa posición.
Sí, jugaba ahí, ¿verdad?
Dortmund jugaba ahí. No es un jugador con tanto despliegue como Ramsey.
Claro.
No tiene tanta marca tampoco. Pero sabemos que puede jugar por el centro. Y en Arsenal había jugado más que nada siempre por afuera.
Derecha, sí, por derecha.
De hecho, hasta jugó de lateral derecho,
sí, verdad,
en Francia,
sí,
en el partido de
uno
ida.
Uno de los errores de Emery, sí. En cuanto a decisiones tácticas.
Sí, pero bueno, se paró ahí Mkhitaryan y después también ingresó Iwobi, un poquito para refrescar. Salió Lacazette, que no salió muy contento,
no,
digamos.
No le gusta
pero
salir,
no
ya
le
lo
gusta
sabemos.
Salir. No le gusta salir, lo tenemos claro. Y también ingresó el Neni, que para también darle un poquito de descanso a Xhaka, que está diezmado.
Está al
otro de los
también.
Jugadores que también está al límite físicamente.
Tuvo problemas musculares en la fecha FIFA, en la última que pasó. Y de Ramsey, a ver, lo que te decía, no es por caerle al galés, pero en estos que 11 años que llevo en el club estamos acostumbrados. Con Wenger, cada vez que estaba sano físicamente, jugaba.
Sí,
ese
sí.
Era un problema, porque el hecho de... sobrecargarle los músculos a Ramsey termina derivando en problemas musculares en los músculos posteriores de la pierna izquierda en general, a veces
sí.
En la derecha, pero casi siempre se desgarra la pierna izquierda, y esto es imposible no relacionarlo con aquella patada de Jokeros hace no sé cuántos años que él le partió el tobillo en 3 pedazos.
Sí, sí, sí.
Es normal que lesiones tan traumáticas como esas deriven en problemas musculares recurrentes en las carreras de los jugadores. Le pasó a Diaby, que tuvo que retirarse porque porque no podía no jugar 3 o 4 partidos sin tener algún problema muscular, y Ramsey es un tema que lo acompañó toda su carrera. Cada tanto se lesionaba, se desgarraba. Me acuerdo que el comienzo de alguna temporada en la que estuvo 2 meses afuera por problemas musculares.
Sí.
Y si hay algo que me parece que nos puede servir de consuelo es que está bien, Ramsey estaba jugando a un nivel altísimo, nos estaba llevando a alcanzar buenos equilibrios en la mitad de cancha, tanto defensivo como ofensivo.
Sí.
Pero y nos estamos dando cuenta de que también tiene sus limitaciones. Es un gran jugador, pero tiene sus limitaciones. Y podés llegar a entender cómo una directiva puede decidir no pagarle muchísimo dinero a un jugador con el que no podés contar 60 partidos por temporada, porque físicamente no le da el cuero para hacer eso. Tal Exacto. vez en Italia sea otra la realidad, una competición un poco menos física. Sí,
Juventus
física.
Camina más cómodo, digamos. Claro. Hay partidos donde al trote ganan 4-0. Sí. Y me parece que eso le puede venir bien a su carrera. Después, obviamente, discusión aparte si está bien la salida de Ramsey.
Bueno, cómo se manejó.
Cómo se manejó y todo. Tema. Eso es otra discusión aparte. Sabemos que en ese sentido todos vamos a coincidir que el club no actuó de la mejor manera posible. Se está yendo gratis a uno de los mejores equipos de Italia, que podría haber pagado muchísimo dinero por él.
Sí.
Pero bueno, se lo estamos entregando roto, básicamente.
Claro,
pobre Ramsey.
Sabemos lo que es.
Sí, se va fundido.
Tiene 28 años,
claro.
Está entrando en... A ver, estos son sus mejores años de carrera.
Sí.
Y hay jugadores que a los 33, 34 ya están con demasiados problemas físicos. Tal vez sea el caso de Ramsey, tal vez no. No es que se lo deseo de ninguna manera, ¿no?
Pero completamente. Estamos especulando con el escenario.
Exacto.
Sabemos que él es un jugador que físicamente siempre merma. No puede sostener un ritmo de partidos ni tampoco una cantidad de partidos determinada por temporada.
Sí, es verdad.
Pero en este caso, como marcábamos recién, está yendo a una liga que es mucho menos exigente, sí, donde el campeonato a Juventus se le hace cada vez más sencillo. Y quizás en ese sentido su rendimiento sea mejor porque no tiene tanta exigencia o pueda dosificar más la cantidad de partidos.
Sí.
Porque Juventus también tiene un mejor plantel,
enorme,
sobre todo en
sí,
esa zona, diferente al del Arsenal. Acá si no juega Ramsey estamos fritos.
Sí, sí,
ahí
sí,
hay más variantes en ese sentido. Así que digamos que estamos especulando con el escenario que se plantea. Pero bueno, sí, ojalá que le siga yendo bien porque... como todo futbolista del club,
sí,
y además no es que va un
le deseamos lo mejor,
de nada,
pero también
sí,
lo que quería señalar es que en las últimas, que más o menos un mes y algo, que Ramsey había empezado a jugar a un nivel casi superlativo, estábamos sí, todos lamentándonos su partida. Lo que quiero señalar es que también tiene sus problemas Ramsey, no es el jugador perfecto.
No,
a eso iba, digo,
sí,
que
sí,
hemos
sí,
sufrido sus problemas musculares a lo largo de los años, y también sus lagunas tácticas, si querés, que empezaron a desaparecer con Emery, que eso tal vez tenía que ver más con la libertad que le daba Wenger para jugar en cancha.
Sí.
Con Emery lo vemos un poco más aplicado, un poco más cumpliendo las funciones que le pide el técnico español, y esperemos volverlo a ver con la camiseta del Arsenal antes de que termine la temporada. Si son 3 semanas las que tienen que pasar habitualmente en cualquier lesión muscular, estamos hablando de que puede llegar a jugar el último partido de la Premier, y si Arsenal por alguna casualidad de la vida pasa a la final de la Europa League, tal vez llegue a jugar, porque esa se juega a fines de mayo, así que tal vez
sí,
pueda llegar a jugar
sano
esa final. Imagínate que se retira con un gol en la final de...
sería precioso. Además creo que si Arsenal logra alcanzar ese partido y se gana el boleto para ir a jugar a Bakú la final de la Europa League, me parece que en ese sentido ya el top 4, que hay que ver en qué instancia está en ese momento,
claro,
pero estás a un partido de clasificar a Champions.
Sí.
Y bueno, yo cuidaría y apuntaría todos esos cañones,
sí,
a ganar ese partido. Más porque, bueno, el rival puede ser Chelsea.
Que también podría estar jugándose su boleto a Champions.
También podría estar jugando el boleto a Champions en la Premier. O el Eintracht Frankfurt es el otro equipo que está del otro lado del cuadro. A nosotros nos toca Valencia, Mati.
Sí, difícil.
No es un equipo para nada sencillo. En estos momentos en la Liga Española está sexto, si mal no digo. Es un equipo que tiene buen plantel, tiene muy buenos jugadores. Marcha quinto con 52 puntos, al igual que el Sevilla. Por diferencia de gol está sexto. Pero está quinto, perdón. Pero es un equipo que tiene buenos nombres, digamos. Dos viejos conocidos, como Gabriel Paulista, que
sí,
es titular, el ex zaguero del Arsenal. Y también está Coquelin, que alterna bastante. el ex mediocampista del Arsenal, jugando ahí en el Valencia.
Nos vendría un paulista hoy, ¿no? En el plantel.
Nos vendría bien un Gabriel Paulista hoy, un defensor ahí, una rueda de auxilio en defensa. Y también nos vendría bien un Coquelin, ¿eh?
Te sí, digo,
ojo,
sí,
lo, ahora en un rato lo vamos a hablar mejor.
Sí, 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 sí.
Pero bueno, Valencia que ganó el fin de semana, le ganó al Betis 2-1. Betis que no es un mal equipo,
no,
que pelea Celso, competencias europeas.
Lo Celso en un nivel altísimo.
Y hizo el gol de penal, ya que lo mencionamos. Los dos goles del Valencia, para mí, los hizo el mejor jugador que tienen ellos, que es Gonzalo Guedes. Ex PSG, un portugués joven que juega por todo el frente de ataque, bastante, muy buena movilidad, muy buena pegada con las dos piernas, de arranques eléctricos, buena conducción, un delantero bastante interesante que para mí es lo mejor que tiene el Valencia. La principal amenaza que va a tener el Arsenal es Gonzalo Guedes, también Rodrigo, delantero de la selección española, del último mundial, centro delantero, hay que estar atento. Pero bueno, en fin, el Valencia viene de eliminar al Villarreal y es el próximo rival del Arsenal.
Sí, un Valencia que estaba mirando recién qué partidos tiene entre los duelos por la semifinal. Tiene partidos relativamente sencillos contra equipos que no están peleando demasiado en la Liga de España, pero Valencia sí está peleando por quedar en el top 6 español, por garantizarse un lugar en alguna Copa Europea
sí,
el año
sí,
que
sí,
viene.
Claro.
Así que no es que va a apuntar todos sus cañones a esta semifinal. También tiene que necesita puntos en la Liga Española porque está empatado con Sevilla en puntos en el quinto y sexto lugar y después está inmediatamente Atlético de Bilbao más o menos cerca.
Además está a dos puntos del Getafe en el cuarto puesto de Champions, que lógicamente apunta a eso, a clasificar a la Champions.
Sí.
Así que no pueden regalar más puntos porque bueno, tienen que dan a menos de un partido de pasar al Getafe.
Sí, sí, sí.
Ya después se cortaron Real Madrid, Atlético y Barcelona, como siempre sucede en España. Pero el Valencia está peleando por ese cuarto lugar igual que nosotros.
Claro.
Así que digamos que es un partido...
Dos frentes abiertos igual que nosotros.
Igual
no es que
nosotros.
Están con toda su idea puesta en la Europa League. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Es un equipo difícil, pero bueno. Hay que competir.
Sí, vamos a ver qué sucede. Por lo pronto, el Arsenal jugó este fin de semana también, después de clasificarse a la semifinal de Europa League y de ganar en el San Paolo. Recibía al Crystal Palace, como decíamos, un rival que de visitante saca muy buenos resultados. Pero bueno, un equipo que está en la parte media de la tabla, que ya no pelea por nada, está salvado del descenso, no pelea por entrar a ninguna Copa Europea, así que es un equipo que venía al Emirates, donde el Arsenal presentó una formación bastante alternativa. Lógicamente, creo que lo habíamos mencionado también en el programa anterior, si había un partido para rotar era este, porque es uno de los pocos que tenías de local.
Sí.
Venías de la exigencia en Italia y con un plantel bastante diezmado, Arsenal volvió a jugar con el 3-4-1-2. Sus dos mejores delanteros en cancha otra vez.
Ozil en cancha.
La cuestión estuvo más en el armado
en
el resto del equipo. Sí. Vayamos por partes. Los tres del fondo eran Mustafi, Koscielny, haciendo de líder de la defensa, y Mavropanos, que volvió a repetir titularidad.
Primer punto, si tuviéramos algún defensor central extra, creo que Koscielny hubiera descansado también, pero no tenemos.
No
hay nombres, no hay un cuerpo para poner ahí, así que Koscielny tuvo que jugar otra vez.
Sí.
Emery se apoyó en él para tratar de mantener unida toda una defensa bastante improvisada, sobre todo con Mavropanos, segunda titularidad en la temporada. Que sabemos, lo hablamos, lo comentamos la semana pasada, es un central joven, los centrales jóvenes tienden a equivocarse y así pasó en el primer gol.
Sí.
Una decisión mala de él en cuanto a cómo ubicarse respecto de Benteke, un delantero muy experimentado, fue directamente a buscarlo al griego, sabiendo que tenía todas las de ganar. Mavropanos se ganó la amarilla y después, bueno, llegó ese cabezazo del delantero belga que nos cambió completamente los planes, que también me parece estaban medio equivocados desde el principio, ¿no? Esa línea de tres.
Sí, lógicamente lo habíamos marcado en el partido con Everton, yendo a Wilson Park, el doble pivot con el Neni y Guendouzi, dos jugadores muy similares, displicentes, que se superponen al momento de asumir roles.
Juegan de lo mismo.
Juegan de lo mismo y les cuesta mucho complementarse. Jugando con ese doble pivot, no era muy fiable poner una línea de tres. Sobre todo también porque en las bandas, sobre todo en la derecha, no había tanta garantía porque jugó Jenkinson.
Claro.
Y lo hablábamos un poco también fuera de aire, ¿dónde está Lichtsteiner? ¿No? La gran pregunta, o sea, evidentemente Emery se dio cuenta de que no tenía el nivel, porque si recurre a Jenkinson como alternativa, evidentemente Lichtsteiner, que reviso acá rápidamente, no está lesionado.
No hay problemas físicos, es una decisión táctica y técnica. Me parece que el español se dio cuenta de que le falta nivel para jugar en Premier League. Tal vez no se pueda jugar en España, pueda jugar en Francia, pueda volver a Suiza o a un equipo de mitad de tabla en Alemania. No sé, pero en la Premier League...
A priori no era una mala incorporación porque vino gratis.
No, venía y además de faltaba Juventus. Experiencia en el vestuario, un tipo que salió campeón de todo en Italia.
Totalmente.
Capitán de su selección.
Totalmente.
Venía a sumar, me parece, pero bueno, no salió bien.
No tiene el nivel deportivo para competir en la Premier, claramente. Y bueno, así entonces dispuso Emery el equipo, que como decía Mati, comenzó en desventaja con ese gol de Benteke, que hacía casi un año que no hacía un gol.
Sí.
Nos viene a hacer un gol a nosotros en el Emirates.
No nos sorprende, ¿no?
Y bueno, el Arsenal ahí ya se encontró con el partido cuesta arriba ante un equipo que estaba replegado 0-0, imagínense cuando se puso en ventaja.
Benteke jugaba en el círculo central con el 0-0, con el 1-0 estaba en el borde del área chica casi,
sí,
¿no?
Sí, increíble.
Y ahí es donde uno se pone a pensar en este conservadurismo de Emery que yo no termino de entender en los partidos contra equipos relativamente inferiores o entre comillas inferiores.
Sí.
Ya lo hablamos y no paramos de elogiarlo en sus decisiones tácticas y técnicas para plantear partidos más importantes, véase la vuelta de cuartos de final o la ida de cuartos de final, los partidos contra el top 6 de la Premier en los que tuvo buenos resultados, pero contra estos rivales más accesibles, si querés, le cuesta un poco más al español. A veces es excesivamente conservador. Entiendo que a partir de la rotación, a partir de la presencia de Jenkinson y Van Bronckhorst.
Las grandes preguntas es si Emery puso esta formación porque estaba confiando en que de local tenemos buenos partidos.
10 victorias seguidas en Premier.
10 victorias seguidas y el equipo se siente muy cómodo. Tal vez minimizó al Palace, dijo, bueno...
Puede ser, no creo.
Más allá de su récord de visitante, no deja de ser un equipo que está a mitad de tabla, no pelea por nada.
Tal vez ya se fueron de vacaciones algunos jugadores, juegan un poco peor.
No sé por dónde pasó bien la lectura de Emery. Lo cierto es que también es un poco obligado, ¿no?
Porque sí, no tenía muchas alternativas.
No había mucha alternativa en el plantel, sobre todo, como decimos, de mitad de cancha hacia atrás.
Sí.
Muy difícil terminar de construir un equipo cuando hay tantas lesiones, cuando también tenés que cuidar jugadores, porque Arsenal juega ahora el miércoles
de
visitante, o sea, en 48 horas está jugando vuelta y no hay mucha alternativa tampoco. Lo decíamos, si había un partido para rotar, supuestamente era este. Lo hizo Emery y evidentemente... Arsenal demostró que el plantel es muy corto, no tiene la profundidad necesaria para poder apuntar a esta rotación y sobre todo en esta parte de la temporada donde, como decimos, hay partidos cada 72 horas, literal.
Sí, en todos te jugás algo. A ver, es muy raro hacer esto, pero vuelvo a ese préstamo de Callum Chambers a Fulham, vuelvo a algunas decisiones de no incorporar defensores en los últimos 2 o 3 años, más allá de Kolasinac. Ahí ya le caemos un poco más a Wenger, no por criticarlo excesivamente,
no,
a Wenger, a Gassis. El armado del plantel está desequilibrado. Eso lo sabemos desde el comienzo de la temporada. En la línea de fondo no tenemos recambio. Un Koscielny que estaba volviendo de la lesión, que volvió en un nivel magnánimo. Me parece que es una de las grandes sorpresas de la temporada. No solo en el Arsenal, sino en la Premier League en general.
Sí, completamente.
Si nos ponemos a mirar lo que le costó a Kompany cuando superó los 30 años retornar a un buen nivel, de hecho no lo pudo hacer.
No.
Cuando juega 3 o 4 partidos se lesiona, el City lo tiene como un talismán que cada tanto pone en cancha por la presencia que tiene el jugador. Con Koscielny yo pensé que iba a suceder algo similar, que iba a jugar un partido y después descansar 2, pero no, está jugando cada 3 días como si tuviera 25 años.
El tema es que si por ejemplo no juega Kompany, o juega Otamendi o Laporte Stones, o sea, digamos, son todos jugadores de primer nivel.
Sí.
Acá evidentemente no tenemos la profundidad necesaria para poder hacer esa rotación y se pagó caro en este partido donde el Arsenal era de esperarse, hizo los cambios Emery rápido.
Se dio cuenta del error.
Sí. Y sacó a Mavropanos y a Jenkinson, que era lo más flojo de esa defensa, junto con Mustafi. Pero bueno, en definitiva, Mustafi es un jugador que tiene cierta experiencia.
Bueno, duramos 25 minutos sin hablar de Mustafi. Me parece que es un récord.
Sí, no, nos contuvimos bastante.
Sí, sobre todo teniendo en cuenta que en el primer gol está bien. Jenkinson habilita a todos, pero el que pierde la marca es él.
Es él,
el que estaba encargado de marcarlo a Benteke, era Mustafi. Perdió la marca. Cabezazo de Benteke, que sabemos lo peligroso que es en ataque. Sí. Leno no pudo hacer nada. 1-0.
Y después, el segundo ya lo vamos a estar hablando. Pero bueno, llegó el empate de Ozil primero.
Qué golazo, otra vez esas definiciones.
Sí, es increíble, no es increíble. Desafía las leyes de la física, de la química y de toda el...
Si eso lo estuviera haciendo Messi hace 2 o 3 años, sería una revelación del fútbol mundial. Por ahora no trascendió tanto. Lo estuve leyendo. Algunos periodistas de la prensa inglesa ya empezaron a darse cuenta de lo extraño, de la forma en la que golpea el balón Ozil, que es como le pegan la parte de arriba de la pelota para que rebote en el pasto y desconcierta al arquero completamente. Sí. Uno cuando hace esas definiciones, el alemán ve a los arqueros que empiezan a mover los brazos, que no saben para dónde va el balón.
Porque ese pique me parece que le da a la pelota un efecto imprevisible, puede salir, digamos, girando para cualquier lado, toma cierta altura y es difícil. Generalmente los arqueros se juegan a tapar el remate cruzado abajo o abajo al primer palo. Lo que intentan más que nada es que la pelota no se meta por abajo y arriba, se hace imposible agarrarla, sobre todo cuando viene tan vivoresca, por decirlo de alguna forma.
Claro, y además yo creo que los buenos arqueros, a partir del movimiento de la pierna del delantero o de quien sea que les está pateando, pueden más o menos tratar de anticipar para dónde va a ir. El movimiento que hace Ozil es imposible predecirlo, porque es lo que decías vos, no sabes para dónde va a picar la pelota. Y ya lo hemos visto 5 o 6 veces que define de esta manera. Se ha convertido en un gran definidor de mano a mano. Uno creía que tal vez en los comienzos de su carrera o de sus primeros años de Arsenal... si tenías un mano a mano, y yo no hubiera elegido a Ozil para definirlo. Pero ahora lo ves y decís, no erra manos a mano con los arqueros, y a mí particularmente me fascina. Con cada persona que hablo, le trato de mostrar estos goles de Ozil, que quiero que se hagan de público conocimiento, porque me parece una genialidad que yo nunca la vi. Tal vez alguien lo hizo alguna vez, pero yo nunca lo vi a alguien patear así.
Yo tampoco lo recuerdo de ningún otro futbolista, y Ozil ya es un experto. Esto lo tiene que patentar, porque es una definición que no pasa en cualquier otro jugador ni en cualquier otra liga del mundo. O sea, es increíble cómo define el alemán, que puso el 1-1 en un partido donde, bueno... Se pensaba que el Arsenal podría sacar adelante, ya había movido algunas piezas el entrenador.
Sí, había dejado la línea de 3, pasó a línea de 4, Maitland-Niles por derecha, Iwobi por izquierda, Kolasinac tenía con quién asociarse, algo que no sucedió en la primera mitad. El bosnio, básicamente, todo lo que tocó en el campo contrario en el primer tiempo no fue útil. Cuando entró Iwobi, está bien que después pasó a jugar un rato por derecha, pero el tiempo que estuvo por izquierda se asoció excelentemente bien, como siempre, con Kolasinac. Son una buena pareja, son un buen tándem por ese sector. Inmediatamente el cambio de formación le dio vida al equipo. Entre el gol y el cambio de formación, Arsenal parecía que tenía el ímpetu suficiente como para darlo vuelta. Bueno, pero Mustafi.
Sí, en el mejor momento quizá del equipo, donde más se palpaba ese empuje y donde creíamos que el Arsenal podía dar vuelta al partido, llegó el error de Mustafi, que se confió con la salida de Leno, bien qué hizo, le dejó el paso libre a Zaha. Encima, lo que más bronca me da, me salgo un poco del me cuesta ser serio en este sentido, pero ¿cómo lo manda en cana a Leno?
No, además sin sentido.
Como diciéndole, tenías que salir vos.
¿A dónde? Sí. Estaba 5 o 6 metros afuera del área cuando hizo
era
ese movimiento extraño.
Era toda pelota de él. Pero bueno, definió Zaha para el 2-1 y ahí comenzó otro partido.
Estamos de acuerdo, no hay responsabilidad de Leno. Es 100% Mustafi, para mí también. 100% Mustafi.
Yo creo que Mustafi, o sea, la distancia era pelota de él.
Sí.
Y tendría que, no te digo que salir jugando y tirarle un caño a Zaha,
pero al córner, aunque sea.
O despejar esa pelota y correr el peligro, no regalarse de esa forma y ofrecerle a Zaha la posibilidad
El mejor jugador de ellos, además.
Sí, sí, un jugador rapidísimo, uno de los mejores del Palace, que terminó definiendo mano a mano con Leno, que hizo lo que pudo, porque cuando advirtió que Mustafi le estaba cediendo el terreno para que salga, corrió lo más rápido posible, pero Zaha llegó primero, es muy veloz también, y terminó definiendo poniendo el 2-1 y no tardó en llegar el tercero.
No, increíble. De muy vuelta, rápido. Error de Mustafi. El que estaba con el que tenía que marcar a MacArthur era él. En vez de hacer eso, miró la pelota como el jugador de Crystal Palace cabecea en el primer palo. Se olvidó de su jugador. Sí. MacArthur cabeceó solo, está bien, en el área chica. Leno de vuelta no tuvo nada que hacer. Pero de vuelta, un error individual en defensa nos cuesta un gol. Sabiendo lo que nos impacta psicológicamente un gol de local, el 3-1, cuando quedaban, ¿qué? 20 minutos, no, 15 minutos, que no, perdón, el segundo, a los 68 llegó el 3-1 de Crystal Palace, sí. Quedaban 20 y pico de minutos. Está bien, con Lacazette, con Aubameyang, con Ozil, con Iwobi jugando en un buen nivel, había posibilidades de meter un gol. De hecho, Aubameyang logró, sí, el descuento. Pero a nivel colectivo, el equipo no engranó, no funcionó, no hubo buenas combinaciones en ataque. El único que más o menos intentó fue Ozil. Guendouzi y el Elneny no tuvieron un buen partido, y no es una cuestión de caerles a ellos, de criticarlos excesivamente a ellos, porque sabemos que también el entrenador tuvo su responsabilidad, y yo creo que si Emery hubiera podido hacer 5 cambios, los hubiera hecho, porque el planteo estuvo mal desde el principio. Está bien, sacó a Mavropanos, sacó a Jenkinson, después lo sacó el Elneny, si no me equivoco. Sí, ¿no? Entró... A ver, ¿dónde están los cambios?
Sí, entró... Entró después Torreira,
un rato Torreira. Bueno, otro que no estaba para jugar los, claro, 90 minutos. Y si Emery, si hubiera sido por Emery, yo creo que hubiera hecho que ingresara Mkhitaryan para también darle un poco más de vuelo al ataque. Y la verdad que cuando te equivocás tanto en defensa, no podés compensarlo siempre, no, con goles en el otro arco. Está bien, tenemos a Aubameyang, que es el segundo goleador de la Premier League, un Lacazette que está en un buen momento, levantando de vuelta después de algunos partidos más o menos, un Ozil que metió un gol, que intentó, pero que tampoco está en su mejor nivel.
Claro.
Es difícil.
Sí, es muy difícil. Y bueno, me parece que en este sentido, el Arsenal, si bien está en carrera todavía por la pelea del top 4, sobre todo por los resultados que se vieron este fin de semana, perdió el Tottenham frente al City en el Etihad, el United perdió en casa del Everton, con una derrota bastante traumática, un 4-0.
¿Cómo disfruté, sí, ese partido? Perdón, no suelo decir esas cosas, sí, pero qué lindo ver un 4-0 del United, sí, cuando todos elogiaron a Solskjaer como el próximo gran entrenador, sí, del Manchester United.
Se empieza
United
a ver un poco las heridas, un poco, claro,
otro equipo con problemas de balanceo en el plantel. La, sí, defensa del United deja mucho que desear, pero después en ataque tienen a Pogba, Lingard, Rashford, sí, Lukaku, sí, sí, un Fred que está jugando un poquito mejor ahora.
Sí. Bueno. Es un equipo bastante desbalanceado que, bueno, perdió, como decíamos, 4-0 frente al Everton. Ahora será momento de que juegue el Chelsea. Hay que ver qué resultado saca. En caso de ganar el Chelsea frente al Burnley, creo que es su rival, sí, sí, va a pasar a ser el tercero.
El cuarto,
porque quedará, no, con 69 puntos.
Ah, no,
pasa a ser tercero. Supera la línea también del Tottenham. Tendrá un partido más que todo el resto, así que hay que ver. El Arsenal puede igualar esa línea, obviamente, con una victoria. El tema también está en ver si el Arsenal puede sacar rédito de los partidos que le quedan, porque
Wolverhampton, Leicester y Burnley de visitantes.
Claro, quedan 4 partidos. Esos 3 que mencionó Mati son de visitante. Solo Brighton será nuestro rival de local. El partido será el 5 de mayo frente a Brighton. Hay que ver. O sea, esto depende. El Arsenal sigue dependiendo de sí mismo, sí, obviamente.
Pero eso no es ninguna garantía.
Ese es el gran problema.
Y ya lo hablamos esto. El United juega contra el City, juega contra Chelsea. Tottenham tiene partidos difíciles contra West Ham y Everton. Y Chelsea también tiene un partido complicado contra Leicester de visitante, Manchester United de visitante. Hay posibilidades de que los demás dejen puntos en el camino, como viene sucediendo. Sí. O sea, no es que están ganando todos y Arsenal no, pero es oscuro el panorama. No sé si oscuro, sí, pero está gris.
Está difícil. Creo que a lo que debería apuntar Emery en estos últimos partidos también es a tratar de ser menos reactivo.
Sí,
y quizás por ejemplo, uno elogia, ¿no?, que el entrenador tenga esa capacidad de lectura de decir, bueno, las fallas están acá, hago estos cambios, los hago rápido, en el entretiempo ya entran 2 jugadores, modifica el esquema, todo. Pero perdiste un tiempo, exacto. Me parece que tiene que tratar de hacer una mejor lectura previa y elaborar planes para todo el partido, sí. ¿no? Para tratar de tomar las riendas de entrada, sí. y no tener que sufrir tanto en lo que son, sobre todo, las primeras partes, donde el Arsenal suele marcar goles rápido porque se ha puesto en ventaja rápido en varios partidos,
bueno, de esta temporada. Bueno, la chance de Ozil a los 50 segundos, sí. de la medialuna, para mí eso fue clave. Si entraba, sí. esa jugada... era
cambia el partido, sí. Pero bueno, tendrá que Emery trabajar para poder obtener buenos resultados y no sufrir tanto y no tener que reaccionar y hacer cambios en el entretiempo y sacar adelante un partido que se le pone cuesta arriba.
Claro, ya tenés que darlo vuelta, te quedás sin cambio. Es lo que decía recién. Si fuera por Emery, yo creo que si hubiera podido, hubiera cambiado a medio equipo. Pero no se puede, y está bien, entendemos. Torreira no estaba para jugar los 90 minutos, Xhaka tampoco.
No tenía jugadores.
Claramente me parece que el español está pensando que la prioridad cambió, pasó a ser la Europa League, claro. no tanto la Premier, sobre todo en esta lucha.
Yo creo que va a ser muy importante el resultado del miércoles, en ese sentido.
Sí. Me parece positivo que el primer partido sea de local, teniendo en cuenta nuestros problemas para jugar de visitante. Creo que puede, a ver, idealmente que suceda algo parecido a lo que pasó con Napoli, claro. ir con una ventaja a España.
Y ya saber cuál es la pauta de visitante, claro. lo dijimos en ese momento, y la verdad que se dio así la serie, por suerte. Arsenal fue con una ventaja 2-0 sabiendo cuál era el resultado que tenía
que
defender,
tenía que hacer.
Sabiendo de qué manera tenía que afrontar, porque le ha pasado las otras dos series anteriores, tanto con Reims como con el Bate, claro. en 16avos, que se trajo derrotas impensadas, pero era porque fue a ver qué pasaba de visitante.
Y es que no es la mejor versión de este equipo. El plantel, a ver, no es solo una cuestión de filosofía, no es que porque nos gusta el fútbol ofensivo y de protagonismo le estamos criticando a Emery estas decisiones tácticas. Tiene que ver también con cómo está armado el plantel, y el español me parece que se dio cuenta. Es un equipo y un plantel armado para ir a buscar los partidos, no para controlarlos, no para ser conservador ni ponerse en una postura de vamos a ver qué pasa en este juego. No, Arsenal necesita ir a buscar los juegos, y repito, no es una cuestión solamente filosófica, sino de cómo es el balance del plantel. Nuestros mejores jugadores están en ataque.
Claro.
Ozil está jugando de vuelta bien y siendo más o menos protagonista en casi todos los partidos. Aubameyang es el segundo goleador de la Premier League. Lacazette está demostrando por qué valió tanto dinero y por qué se lo relacionó con Arsenal durante tantas temporadas. A diferencia de lo que sucede en defensa, el único que se salvó ayer me parece que fue Koscielny, ¿no?
Sí,
porque Mustafi, que por favor lo vendan ya.
Sí.
Sabemos que está en la lista de transferibles. Emery ayer evitó caerle a él, evitó señalarlo al estilo
lo
José Mourinho.
Sí. También sabemos que si le cae a Mustafi no va a construir, o sea, ya de por sí le cuesta.
No le sirve para nada.
Le cuesta mucho rendir bien. Y bueno, y si le tira toda la bronca de una derrota, evidentemente Mustafi al partido siguiente va a jugar peor de lo que jugó hoy, y tampoco construye, y tampoco en una parte tan importante de la temporada en esta recta final
no es
para caerle a jugadores. O sea,
no
en
es
ese sentido comparto cómo maneja Emery esta cuestión.
Sí, no podés tirarlo abajo del tren y regalarlo para que esté muy mal anímicamente para los próximos partidos.
Claro.
Si me decís que...
Sobre todo porque Mustafi es una pieza importante.
Claro, o sea, va a jugar más partidos.
Va a ser uno de los que más jugar de al final de la temporada, de los que más jugar, seguro.
Sócrates va a volver contra Valencia y ya en la próxima fecha de la Premier League está de vuelta disponible. Vamos a ver qué hace Emery si mantiene la línea de tres. Creemos que en algún momento Koscielny va a tener que descansar, así que sí, Mustafi va a jugar, va a seguir jugando, se va a seguir equivocando, nos va a seguir costando goles en estos 5 partidos que nos quedan, 5, 7, 8 con suerte partidos que nos quedan. Así que vamos a tener que bancárnosla. Esperemos que se vaya en junio. Termina la temporada y que lo quiere. El tema es quién lo va a querer comprar.
Sí.
Y nadie nos va a dar el dinero que pagamos por él. Los 35 millones que le pagamos
no vale
a Valencia.
Eso. No vale eso.
Hoy no vale eso el alemán. Está más grande. Después de 3 años en los que no solo no mejoró, sino que me parece que empeoró.
Sí.
Esperemos
poder sacarlo. Sí, porque en su momento, cuando Arsenal lo trajo, era un defensor de la selección alemana.
Sí. Jugó el mundial
del mundo. Campeón del mundo en Brasil. Sí, nadie va a pagar esos 35 millones, pero bueno, veremos cuánto puede sacar el Arsenal por Mustafi en junio. Eso ya es otra historia.
Sí.
Todavía queda mucho por recorrer, mucho camino. Son pocos partidos, pero todos importantes. Por lo pronto, el Arsenal jugará este miércoles, partido de la Premier League, fecha número 36, frente al Wolverhampton, de visitante. Ahí en el Molineux Stadium, y después va a tener que visitar el King Power, la cancha del Leicester. Eso será el domingo. Eso será los dos partidos que estará afrontando el Arsenal esta semana. Les aviso a todos los que nos escuchan, porque generalmente son de Latinoamérica, prepárense para madrugar el domingo. Para madrugar, aquí va a ser a las 8 horas Argentina, que son las 6 de Perú, las 6 porque son 2 horas. Lo mismo Colombia, las 6 de la mañana.
Bien tempranito.
Bien tempranito. En Uruguay también las 8, Chile también las 8. Así que prepárense para madrugar el domingo para ver al Arsenal frente al Leicester. Esos son los dos partidos que tendremos que afrontar esta semana.
Un Wolverhampton que perdió las semifinales de FA Cup contra Watford.
La remontada, sí.
Y que es un equipo difícil, pero que no está en un gran momento. Viene de empatar 2, perder 1 y ganar solo 1 de los últimos 5. Tal vez un equipo que no está compitiendo por nada. De vuelta, de Crystal Palace pensábamos lo mismo, pero no sabemos qué va a suceder con Wolverhampton.
Lo mismo Leicester. No juega en 3 semanas, tiene la ventaja que va a descansar, pero viene de una derrota frente al Newcastle. Como local, perdió frente al Newcastle. Castle, quizás uno de los rivales a los que nosotros menos trabajo nos dio, y viene de empatar con West Ham este fin de semana. Así que vamos a ver, ojalá que el Arsenal pueda sacar buenos resultados y nos encontremos hablando el próximo programa después de 2 victorias. Ojalá. Y ojalá que los resultados nos ayuden también para colocarnos en el top 4 o quizás en el tercer puesto, que tampoco está tan lejos.
No, y con un Tottenham concentrado en la semifinal de Champions League, tal eso vez también, tenemos sí. algún otro equipo que pueda dejar puntos en el camino. No sé, el United con la capa caída, con poca confianza en sí mismo, tal vez no tenga los mejores resultados. Estamos, en general, los 4 equipos que están peleando por estos 2 puestos de Champions no están en el mejor momento a nivel Premier League. Pero Chelsea en semifinales de Europa League, Arsenal en semifinales de Europa League y Tottenham en semifinales de Champions League, te hace pensar que son buenos equipos.
Sí.
Es muy, muy parejo. Hay algunas estadísticas.
Afecta la doble competencia,
claro,
a cada uno.
Hay algunas predicciones de partidos que tiene a todos los equipos terminando con 77 puntos. Y ahí de vuelta empieza a jugar la diferencia de gol. Que hoy Arsenal tiene más. ¿Cuántos?
25.
Estamos? Tiene 25 goles a favor. Chelsea 21, United 15 y Tottenham 29. Sí. Está todo muy parejo entre Chelsea, Tottenham y Arsenal. Si Chelsea golea a un equipo y Arsenal pierde por 2 goles, esa ventaja que teníamos sobre el otro club londinense se evapora.
Sí, totalmente. Va a ser muy ajustada la pelea, como decimos, no quedan muchos partidos, pero todos son muy, muy importantes. Lo que sí es seguro es que aquí vamos a estar para analizar todos ellos y será el próximo lunes. Por lo pronto, como decimos, analizando lo que va a dejar el partido de Watford y el partido de Leicester, son los 2 próximos compromisos que tiene el Arsenal. 2 equipos ubicados ahí prácticamente muy cerca. Octavo el Watford con 49 puntos, noveno el Leicester con un punto menos, 48. Son equipos prácticamente similares, como decimos, no vienen bien, pero juegan de local. Hay que ver cómo afronta el Arsenal esos partidos, Mati.
Sí, vamos a ver qué sucede. Esperemos que Emery... A ver, no, de vuelta, no es por caerle demasiado al español, pero esperemos que mejore un poco sus planteos tácticos para enfrentar a estos equipos de visitante. Veremos si está la línea de 3, si está la línea de 4. El regreso de Sócrates puede ser importante. Sabemos que tiene que descansar Koscielny. Sabemos que Jenkinson probablemente no vuelva a jugar más en lo que quede la temporada. Torreira tal vez esté en condiciones de jugar el miércoles, lo mismo que Xhaka. Los dos estaban en una zona difícil a nivel muscular. Ahora probablemente vuelvan para este miércoles. Y bueno, y Wobby en un buen nivel, vamos a ver qué pasa.
Vamos a ver qué pasa. Bueno, nos reencontramos por lo pronto el próximo lunes. Saludos a todos los que llegaron hasta acá en esta emisión. Gracias obviamente por estar escuchando siempre del otro lado. Ha pasado Mati Terzic, mi nombre es Rodrigo Duben. Nos reencontramos en el próximo episodio de Arsenal en América. Y como siempre vamos a decir, aguante el Arsenal. Chao.